Navidad. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, 3 minutos, ahí, y seguimos aquí en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro de Uniminuto Radio. Saludamos en esta mañana a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430M o por www.uniminutoradio.com. Saludo también en esta mañana a mi compañero de la mesa de trabajo, Cristian. Buenos días.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Uy, ¿qué pasó ahí? No, buenos días a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos en esta mañana, bienvenidos a este programa El Puente, y nada, pues con toda la actitud de viernes en esta mañana, con solecito, un día muy chévere, un día muy bacano, esperamos que terminemos de disfrutar un resto de día chévere.
Así es, Cristian, pues bueno, con actitud, tú siempre andas con actitud de viernes, así no sea viernes, sí, lo que me da mucha risa, ¿no? Espero algún día poderme contagiar de esa buena energía. Yo hoy de viernes me siento como si fuera un lunes con tantos trabajos, con tantas entregas finales.
Pero, espéreme, pero imagínate, tanto tiempo que hemos trabajado los dos y todavía no te he logrado contagiar de esa actitud. No,
significa que estás haciendo mal tu trabajo.
No,
mentiras, yo también estoy con actitud de viernes porque de una u otra forma viene una nueva semana más, cada vez estamos más cerca de diciembre, una fecha que casi todo el mundo anhela porque estrena ropa, porque le traen juguetes, otros no tanto porque de pronto les entra un poco la nostalgia y bueno, como tantas cosas que suceden en este tiempo, pero me siento feliz, además disfrutando ya mis últimos programas de este espacio radial El Puente, porque ya los que me quedan son muy pocos y creo que tengo que disfrutarlos como siempre lo he hecho, como la primera vez, Cristian.
¿Hasta cuándo es que te queda? ¿Hasta
Pues yo voy hasta el 12 de diciembre, pero como aquí cortamos programas ahorita ya la otra semana, entonces en teoría me quedan como 3 programas al aire.
Ay, te vamos a extrañar.
Oh.
Ay, pero todavía no. Después le hacemos la despedida.
Pero que sea cierto, porque a nadie le hacen despedida acá y yo me pongo muy triste, eso no me parece. Bueno, ¿y tu semana cómo ha estado, Cristian?
Bueno, mi semana ha estado llena de trabajo. Imagínate, estos días hemos tenido unos programas muy, muy chéveres, donde ha habido un aprendizaje acerca de los diferentes campos de práctica de los que se manejan aquí en Marfil. Entonces hemos tenido abundante información para todos ustedes. El miércoles estábamos con los chicos de Tabora, ayer con los chicos de EUDES, teníamos unas entrevistas con el profe, con el padre René. Entonces fue muy bonito escuchar lo que pasa en esa fundación. Y pues hoy tenemos otra fundación a la cual vamos a ponerle el ojo en esta mañana.
Así es, Cristian, así que invitamos también a todos nuestros oyentes a que sigan súper conectados por los 14:30 y a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn. Nariz de payaso como única herramienta, Marta, Jacqueline, Yvonne y Jesse se dieron a la tarea de trabajar por los niños de la calle. Pronto vimos que las respuestas de estos niños eran diferentes en las montañas del sur de Bogotá y cambiamos el método. Así fue como nació la Fundación Laudes Infantes hace más de 18 años aproximadamente, sin una casa, sin un lugar estable para trabajar, pero hoy en día ya cuentan con más de 3 sedes en diferentes lugares. ¿Cómo lo ves?
Pues a mí me parece pues muy chévere que la gente se proyecte a crecer, que todos estos proyectos que se hacen para la sociedad sean el aporte para la misma, ¿no? Y que crezcan. Obviamente no solamente queremos ver solo 3, sino queremos ver muchísimos más en muchas partes del país, porque nosotros estamos en ese llamado al servicio. Entonces me parece muy bonito eso que están haciendo de ir creciendo.
Bueno, pues como lo estaba diciendo Cristian al inicio del programa, durante esta semana quisimos hacer una recopilación de todas aquellas fundaciones en las que Marfil está dejando su granito de arena. Y una de ellas, y que ya es la última que trabajaremos esta semana, es la Fundación Laudes Infantis. Esta fundación atiende aproximadamente a 3.500 familias y unas 15.000 personas que participan de un sistema de negociación llamado El Trueque. Ellos hablan de que no se le debe regalar nada a nadie, ni a un adulto ni a un niño, porque todo el mundo tiene algo que dar. ¿Tú qué tienes para dar al mundo, Cristian?
Yo creo que yo tengo para dar esa actitud, la felicidad, las ganas, la motivación. Yo creo que yo soy un agente motivador, entonces creo que eso es lo que tengo para dar para el mundo.
Bueno, pues así es, y la Fundación Laudes Infantis por eso es que considera que todas las personas siempre tenemos algo que dar. En este caso ellos brindan diferentes herramientas de trueque, como lo es la alimentación, la asesoría de tareas, becas para estudio, y estos beneficios, las personas los adquieren a través de un abrazo, de asistir a la biblioteca y de generar incluso prestar su servicio. Entonces, si yo sé pintar, pues yo voy y pinto y me dan una beca para que yo pueda estudiar, para que yo pueda terminar un curso de cocina, un curso de costura, diferentes herramientas que les permitan seguir creciendo como personas. Entonces, creo que esta fundación me ha llegado mucho porque siempre he dicho que a la gente no hay que darle el pescado, sino hay que enseñarlo a pescar.
Exactamente. Por ejemplo, tú, ¿cómo le has enseñado a pescar a los niños de allá?
Yo les pongo una cuerdita, un clip y trina. No, mentiras. Bueno, digamos que se ha realizado un trabajo muy grande. Yo inicié mi proceso iniciando práctica y al principio decía, juepucha, es muy lejos porque tú llegas al portal Tunal, tomas un alimentador que dura más o menos unos 40 minutos, te bajas en una estación y allí tienes que tomar otro transporte. Y son aproximadamente, yo creo que casi hora y media para tú llegar a la fundación. Entonces yo decía como, bueno, pues vamos por conocer, pero yo creo que yo no me voy a mañar. Además porque el entorno social es súper diferente, ¿no? Acá estamos acostumbrados a que ves unos paradigmas o unos tipos de personas completamente diferentes a las que ves en ese lugar. Pero cuando llegué allá, se me olvidó que había pasado hora y media, que había gente que me quería robar, que incluso robaron a una compañera. Todo se me olvidó cuando llegué a este lugar. O sea, era sentirte en un mundo donde todo el mundo es una miércoles de personas y allá estás rodeada por árboles, por paisajes y te olvidas de esa realidad. Entonces me desconecté y dije, tengo que estar acá. Luego ingreso a Bella Flor, que es donde está ubicada una de las casas que se llama Casa Taller, y me encuentro con 30 niños que solo tenían sonrisas para darme, aun cuando no me conocían. Entonces creo que esto para mí fue como un campanazo para decir, oiga, vale la pena venir a trabajar en este lugar. Y entonces como que yo empecé a pensarme, a decir, bueno, ¿será que lo que nosotros hacemos en Marfil y en Filosofía para Niños realmente es lo que necesitan estos niños o qué es lo que ellos necesitan? Entonces empezamos a hacer como un estudio con el profesor Víctor y luego ya con el profesor Alejandro y más adelante que se nos unió la profesora Alexandra y entendíamos que estos niños merecían otro tipo de posibilidades, de oportunidades, pero no era solamente ir al colegio porque pues no todos tienen la posibilidad de bajar por 100, así sean por 100 pesos que tienen que pagar a la escuela, pero merecen aprender, merecen tener las capacidades para decir, oiga, mi realidad es esta, pero eso no va a ser un condicionante para que yo no pueda progresar y yo no pueda hacer algo por mi familia. Entonces, hoy en día creo que me voy con el corazón en las manos porque siento que muchos de esos niños se van con ganas de luchar, con ganas de comerse la vida y saber que aunque están en un entorno muy difícil y que a veces no tienen ni siquiera qué comer, van a seguir luchando por sus sueños.
Tú hablas como si ya se fuera a terminar todo esto con Laudis Infantis, ¿sabes por qué? Pero creo que no, yo creo que eso es como el inicio de muchas cosas, porque claro, tú hablas con ese corazón, con esa actitud de servicio, yo creo que tú vas a volver. ¿Sí volverías?
Tengo un compromiso muy grande y es que yo prometí que nunca me iba a alejar de ese lugar, pero tú sabes que por motivos de crecimiento personal, tengo que alejarme y tengo que cerrar ciclos. Entonces, volveré, pero no sé cuándo, pero volveré.
Pero no, ¿sabes cuándo vas a volver? Vas a volver cuando, cuando ya estés realizada profesionalmente y puedas dar mucho más, puedas darle más a ellos. ¿Sí? Tengas la oportunidad de ofrecer mucho más de lo que diste ahora. Esa es la forma en la que tú vas a volver.
Así es. No, y de hecho, yo recuerdo el semestre pasado cuando se acabó la práctica. Yo decía como, ay, no me quiero ir. Y bueno, se dio la posibilidad de que me dejaran vincularme directamente con el proyecto de responsabilidad social, que es justamente lo que vamos a mostrarles hoy. Y desde mi práctica profesional pude guiar a esos estudiantes que querían ir a ser parte también y sentirse y dejarse tocar por estas realidades que viven muchos de nuestros bogotanos que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. O sea, si tú no vas hasta allá, pues no sabes que eso existe.
Es verdad. Bueno, pero yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de cuál era el equipo, cómo estaba conformado el equipo que iba todos los sábados, ¿verdad?
Sí.
Allá a Laudes, este equipo, ¿y qué hacían? ¿Qué era lo que más les gustaba hacer en ese entorno?
Bueno, creo que la principal cosa que nos gustaba hacer era vivir la odisea para llegar allá. O sea, incluso recuerdo que tuvimos que llegar una vez en volqueta, cosa que yo nunca había hecho en mi vida. Yo decía, yo valquiria subiéndome en una volqueta, pero todo era por llegar allá. Y luego era tú venir con una semana súper cargado de problemas, de trabajos, Y allá, lo que te decía, tú allá te desconectas automáticamente de la realidad, porque son niños que están sometidos a miles de cosas que a esa edad no deberían vivir todavía. Entonces creo que nosotros amábamos llegar allá, ir al bosque, ir a la laguna, jugar fútbol, o sea, correr. Además tienen un físico increíble, ¿no? O sea, ellos corren como un kilómetro y tú no vas ni siquiera media cuadra y tú ya estás sin aire, pero ellos van detrás del balón. Entonces para mí eso era un reto, creo que para todos era un reto. El grupo estaba conformado por 10 personas, estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Algo muy curioso era que la única persona que iba por una o su rama epistemológica educativa era la educación y la psicología, era yo. De resto todos pertenecían a programas como contaduría pública, logística, ingeniería. Entonces fue un reto para ellos y para mí como monitora o como acompañante del proceso de ellos. Pero me gusta mucho porque siento que me pude idealizar como una docente universitaria y creo que eso ha sido de los mayores logros que he tenido acá en Uniminuto.
O sea que te quedó gustando ese pedacito universitario.
Un montón. Y creo que ahí comprendí que a veces uno no transforma desde el más pequeño, sino transforma a quien va a formar al más pequeño. Porque si a ti como universitario te forman bien, pues tú vas a ir a transmitir los errores a los otros, ¿sí? Entonces, claro, necesitamos que hayan buenos profesionales para que esos buenos profesionales formen muy bien a los niños.
Eso que dices es muy cierto. Bueno, yo tengo en la cabeza de que siempre uno debe coger a los más pequeños porque los niños son el futuro de este planeta, ¿verdad? Pero lo que tú dices también tiene sentido, porque si yo soy el que estoy formando a esos niños, yo con lo que tengo, yo con lo que soy, yo con lo que quiero intentar transmitir, ellos de una u otra manera van a son esponjas, ¿no? Entonces van a absorber eso y van a hacer lo que yo les enseñe que sean, así sea es. Bueno, sea mal. Entonces por eso me parece importante lo que dices. Pero bueno, en Laudes Infantis se vinculó el grupo de responsabilidad social. Cuéntanos, ¿sí?, un poquito cómo fue esa vinculación.
Bueno, los estudiantes deben hacer su práctica en responsabilidad social y tienen la posibilidad de hacer una inscripción previa en diferentes proyectos. Lo que buscan estos proyectos es generar ese cambio, ese sello institucional de ir y estar directamente con la población o con aquel que necesita del otro. Entonces, en Marfil contamos con un proyecto que se llama Juguemos con la Palabra, que es un proyecto que lo que busca es que los niños a través del juego aprendan a pensar, aprendan a dialogar, aprendan a respetar el otro, ¿sí? El simple hecho de respetar la opinión de mi compañero, así yo no esté de acuerdo, ya con eso creo que empezamos a transformar realidades, a transformar pensamientos. Adicional a esto, en este proyecto se vinculan transversalmente otras líneas, como lo es el cultivar el pensamiento a través de lo que es el jardín de Juanita, y diferentes estrategias metodológicas que lo que buscan es, a través de videos, de lecturas, de cuentos, llevar a los niños a ese cambio de pensamiento, ¿sí? Es decir, hablábamos hace como una semana del tema de los pensamientos fértiles, ¿recuerdas?
Sí, sí. ¿Sí? Entonces, una discusión muy dura.
Muy fuerte. Acá. Entonces nosotros decíamos como, bueno, uno no puede ir y decirle a una persona, eso está mal, lo que usted está haciendo no es, porque automáticamente es condicionar al otro y que yo soy el único que tengo la razón. Y las cosas tampoco pueden ser así. Nosotros creemos desde Jugando con la Palabra y desde Marfil que tú puedes dejar descansar esa tierra, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos a empezar a sembrar poco a poco, es un proceso. Uno no llega hoy y dice, los niños ya mañana saben pensar y ya saben filosofar. No, los niños deben llevar como una línea en donde tú como facilitador estás acompañando su proceso. Por eso nosotros no nos llamamos como pues allá el profe, sino somos unos facilitadores, que lo que permitimos es darles herramientas y que ellos automáticamente ya empiecen a curiosear, a explorar y a tener aprendizajes significativos que cambien o que modifiquen un poco como esa línea, ¿sí? Entonces muchos de los niños que tú conoces dicen, no, es que como yo tengo esta condición, yo toda la vida voy a ser así, o yo soy pobre y así me voy a quedar.
Una vez se limitan, ya los limitaron,
¿sí? Porque a veces los mismos papás le dicen, usted canta, pero cállese, porque no tenemos plata, eso no da plata. O sea, yo me acuerdo incluso que uno que posiblemente tiene muchas posibilidades, sí. y le limitan a uno todo el tiempo los sueños, ¿sí? Entonces imagínate estos pequeños que ni siquiera comparten con sus papás porque están gastándose más de 8 horas diarias para ganarse un mínimo y venir y repartirlo en sus 10 hijos que tienen, ¿sí? Entonces nosotros buscábamos era eso, que a través de otras herramientas, incluso se está empezando a implementar el tema de la educación popular para que esta sea la línea transversal a todo lo que los niños están haciendo allá arriba.
Háblanos un poquito de esa educación popular, porque no, pues por lo menos yo no la entiendo muy bien.
Bueno, la educación popular es como... a ver, espera, organizo mis cables.
La corché.
No me corchó. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a la educación transversal, a la educación curricular,
a lo clásico. Es esa educación donde el profesor es el que domina una clase, ¿sí? O sea, el profesor es el que tiene la razón siempre, ¿sí?
A ver, la educación... Sí, o sea, lo que tú me estás diciendo es lo que actualmente viven muchos de los niños.
Lo que se hace en realidad,
¿sí? Es, o sea, el profesor está arriba en una tarima y sus estudiantes están abajo y yo les abro el cerebro y les meto. Les meto todo lo que les quepa, esponjas que absorben absolutamente todo lo que ven. Entonces, la educación popular se convierte en una corriente educativa, claramente porque lo que busca es transmitir algo, compartir un conocimiento y que eso empiece a llegar a los lugares donde no tienen acceso a ciertas herramientas, por ejemplo. Entonces es a través del juego, de algo que no sea tener exactamente un cuaderno ahí para aprender, ¿sí? O sea, si yo llevo a un niño a una piscina, ¿tú crees que puede aprender algo?
No sé, de pronto sí puede aprender.
Si yo te llevo a ti a una piscina, ¿tú aprenderías algo? Pues ¿podrías aprender?
O sea, yo puedo ir allá y me lanzo a la piscina, pero si tú no tienes algo para enseñarme, yo no voy a aprender nada. ¿Sí? Simplemente voy a ser como autor. Por ejemplo, cuando yo aprendí a nadar, a mí me tocó solo, échese allá y hágale a lo que da.
Exacto, entonces lo que busca la educación popular es que la persona o el individuo aprenda a través del medio que lo rodea. O sea, yo no necesito ir a un salón de clase a sentarme con 30 compañeros más y con un profesor que esté ahí diciéndome, oiga, mire, las cosas son así y punto. No, yo puedo estar en al aire libre y aprender que los animales comen, ¿sí? Se reproducen, que si estoy entre el agua, ¿qué hay dentro del agua? ¿Qué hay en un río? ¿Sí? O sea, yo puedo mostrar, o sea, hoy en día tú les preguntas a los niños, ¿de dónde viene la leche? Y los niños te dicen, del refrigerador. Ya ni siquiera te dicen, de la vaca. ¿Por qué? Porque ya no salen al campo, ya no hay vacas ni siquiera saliendo de Bogotá. Antes sí. ¿Y por qué? Porque se han perdido esas líneas metodológicas de explorar con el medio. Entonces la educación popular también pretende como retomar esas prácticas pasadas donde tú vas, donde tú te untas las manos y aprendes que si te metes la mano entre un balde con agua te mojas, ¿sí? Entonces siento que ese tipo de educación es muy apropiada para el espacios con marginalidad, porque no son niños que tienen un computador, una tablet donde buscan, sino ellos tienen que ir y literal buscar en un libro, ¿sí? Entonces el entorno o el espacio donde se rodean es el que les va a permitir aprender. Entonces, en eso estamos trabajando porque creemos que se puede hacer una vinculación desde lo que es el proyecto de FPN junto con Educación Popular.
Ok, bueno, a mí me interesa mucho saber las apreciaciones de los estudiantes, ¿no? De las que estuvieron ahí, se pusieron la camiseta y empezaron a trabajar con estos niños. Valquiria nos trajo unas pequeñas, no son entrevistas realmente, son más bien qué sintieron ellos, cómo se sintieron al momento de realizar su práctica.
Sí, así es, Cris. Yo buscaba que en los audios que traje para el día de hoy, los chicos me compartieran qué se llevan para su vida, porque es que a veces, y eso siempre lo he dicho en el programa acá cuando tengo la posibilidad de estar, y es, uno va con la idea de que va a transformar a los niños y va a transformar sus realidades, pero en realidad ellos son los que te transforman a ti, ¿sí? Transforman tu pensamiento, transforman tu vida, transforman tu actuar. Tú vas arriba a la fundación y nunca vas a seguir siendo la misma persona. Y por eso cuando los llevé, les dije, aquí solamente se quedan los que están y los que tienen la valentía de seguir. Entonces yo los voy a invitar a que escuchemos uno de los primeros audios de una de las practicantes que estuvo conmigo este semestre.
Mi mejor experiencia, yo creo que todos los días aprendí cosas nuevas. Una sonrisa de ellos cuando nos veían, un abrazo, era para mí experiencias lindas. Recuerdo mucho un día que fuimos a la casa de Brian y a cada uno nos dio algo, un detalle, un peluche, algo. O sea, cosas con las que de pronto uno siente que no son necesarias para uno o que de pronto a él no le sobran, nos las dio. Entonces, el valor de esas pequeñas cosas es inmenso. Y otro día que estuvimos en la actividad de belleza, ver la alegría de todos esos niños, cómo le quedaban sus uñas, su cara, su pelo, fue hermoso. Pero pues sí, todas las experiencias, todos los días fueron muy lindas. Digamos que hablando a corazones y digamos que le da uno mucha conciencia de la situación y de entender, de tolerar, de buscar como más la forma de ayudarlos y querer volver siempre, siempre esperar el día que pueda volver.
Bueno, el audio que escuchábamos, ella se llama Karen y ella es estudiante de una de las ingenierías y creo que ella tiene un niño, si no estoy mal, como de unos 4 años y nos decía que para esta experiencia transformó no solo su vida, sino también la de su hijo. Entonces, creo que en todos los audios que traje, sientes como ese amor por el proceso que se vivía allá arriba.
Yo cuando los escuchaba yo decía, wow, es gente que de pronto muchos de ellos nunca se ven estrellado contra eso, ese tema de la marginalidad, ese tema de el conflicto y se estrellaron con una realidad que no es ajena para nadie, que de pronto ellos la vieron por televisión o la habían visto en otros, pero desde muy lejos. Pero cuando ellos se vieron enfrentados a eso, eso es un choque total. Por ejemplo, y lo digo de manera personal, cuando yo llegué a Cares, para mí fue un choque porque yo estaba acostumbrado a manejar otro tipo de niños, ¿sí? Unos niños más, digamos, más decentes, que hablan bien, que sus problemas así más graves es porque, por ejemplo, el amiguito no lo quiere o porque los papás están peleando por alguna situación. Pero son cosas que dice uno, bueno, esas cosas se pueden solucionar así, rápido. Pero llega uno a Cares y se enfrenta con que un niño fue abusado, por ejemplo, o el papá de un niño tiene problemas con la drogadicción o con los mismos niños, ya conocen muchos temas. O sea, uno dice, lo que tú dices, esos niños no tienen que vivir eso en ese momento. O nunca lo deberían vivir, mejor. ¿Sí? Entonces escucharlos a ellos, a sus estudiantes, me dice que sí causa cosas, genera cosas y ayuda para que ellos también quieran seguir ayudando. Por ejemplo, ella dice que quisiera volver, ¿no? Que no le gustaría dejarlo. Entonces eso me parece como importante y de rescatar.
Así es, Cris, pues yo siento que, bueno, de pronto creo que lo que uno vive es porque necesita vivirlo. De pronto no es el momento, pero siento que todo lo que a uno le pasa o al ser humano le sirves para aprender. Posiblemente si estos niños no vivieran las realidades que viven, nosotros no estaríamos allí transformando ni la vida de ellos, ni ellos transformando nuestra vida. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y cuando regresemos vamos a escuchar una canción que se llama Me Gritaron Negra y les contaré por qué vamos a entrar con esta canción.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad de Año Nuevo, de tiempos maravillosos. todos nosotros en esta Navidad. Tú estás con un minuto.
Es momento de que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado?
Sí, y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país, nuestro país.
Ojo con los juguitos que vienen en cajitas, se venden como sanos con todos los juguetes. Los niños toman mucho y de grandes puede darles diabetes.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Una campaña de Red Papás.
Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país, nuestro país.
Hola. Ya escuchaste un minuto al aire.
Cultura,
noticias,
música,
temas de interés y mucho más en un mismo espacio.
Prográmate y escúchenos en los 14:30 AM Bogotá o a través de internet en www.uniminutoradio.com.co.
Todos los viernes a partir de las 7 de la mañana. Recuerda, somos un minuto al aire.
Te esperamos. ¿Estudiar periodismo?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto Bogotá Calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá Calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad. En el puente estamos dialogando.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos...
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
pasaba el tiempo y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Y qué? ¿Y qué?
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy!
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, negro, negro!
Negro, 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 negro. Bueno, esta canción me gusta mucho, Cristian, a las 11 y 36 minutos aquí en El Puente, porque en la Fundación Laudes Infantes hay mucha población afro, ¿sí? Y hay negros de 5 años, 3 años, 20 años, y se han tomado esta fundación con un sabor que tú no te imaginas. Y la traigo porque la canción narra, y pues digamos que en este caso no sería solamente a las personas de color negro, sino en general a todas las personas que aquellas que son juzgadas por alguna cosa. Y es, ¿por qué tenemos que seguir cargando una cruz de algo que posiblemente no nos corresponde a nosotros? Y que bien o mal es nuestra vida y debe ser así, ¿sí? Y hay que aprender a vivir con eso. Entonces lo que yo te decía, claro, cada niño tiene su realidad y vive con su cosa, pero eso no significa que entonces se va a echar a la pena por eso y va a seguir cargando como si eso fuera un peso, sino por el contrario, que esas cosas las tomen y sean una herramienta para facilitar y que sea el trampolín para saltar y salir adelante por sus sueños.
Lo que pasa es que, y lo que yo podía identificar de esta canción, es la oportunidad, o mejor dicho, no sería una oportunidad, sería más bien, estamos aceptando cosas de la sociedad que no son ciertas, ¿sí? O sea, yo soy Cristian, yo soy blanco, de tez blanca, es de pelo corto, yo soy delgado, ¿sí? Y yo soy así, ¿sí me entiendes? Y no hay nada más, ¿sí me entiendes? Entonces, al momento en que la persona que está cantando está diciendo que escucha voces que le dicen negra, y ella está pensando en, hey, soy negra, pero, o sea, esto ya me está haciendo diferente, y yo quiero ser parte del montón, ¿sí? O sea, yo digo, no hay que ser parte del montón, yo soy único.
Exacto.
Sí, yo soy único, yo soy diferente. Hasta cuando ella en la misma canción ya lo acepta y dice, hey, ya no tengo que lasearme más el cabello porque es que mi cabello es así y mi color es negro, ¿sí? Y ya, pare de contar. O sea, es tener esa determinación y es creerse el cuento de lo que yo soy. Exacto. Eso es lo que me transmite esa canción.
Así es, por eso fue que uno de los temas que se trabajaron durante este semestre fue el tema de la identidad de género. Tú eres de esta forma, con estas características, y eso te hace ser único, especial, y con esas características tú tienes que seguir tu proyecto de vida. Pero bueno, creo que yo he hablado un montón y voy a mostrarles otro de los audios de las experiencias que compartí para seguirlos contagiando un poco de lo que quedó en la vida de cada una de las personas que tuvieron la posibilidad de estar en la Fundación Laudes Infantes.
Buenas tardes, mi nombre es Dayana Lara, soy del programa en Tecnología de Costos y Auditoría, curso sexto semestre. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita, nunca había tenido la oportunidad de compartir con niños ni con la comunidad. Creo que es una experiencia muy gratificante. Estoy muy agradecida también con la Fundación por habernos permitido, pues, entrar a ella, compartir, conocer un poco de ellos, a qué se dedican, cómo funcionan, entre diferentes cosas. Realmente agradecida. Creo que hubieron dificultades porque pues no es tan fácil trabajar con la comunidad, requiere de un proceso, A veces pues uno piensa que totalmente todo es como difícil, como que no puedo, como que será que sí puede ser, está bien hecho. Entonces creo que también contamos con los recursos y el apoyo de algunas personas que pues permitieron que las cosas pues se dieran. Pues adicional a eso, los niños también permitieron que las actividades se realizaran, permitieron un acercamiento, una confianza, no que fuera todo como tan psicorrígido, limitándose, pero sí como que hubieron cosas que se pudieron llevar un poco más allá de lo que se tenía planeado. Creo que tratamos de dejar una enseñanza en los niños, o sea, es decir, lo que hicimos, fuimos, nosotros somos, yo soy del grupo de Brisas, somos 5 compañeros, yo creo que cada uno trató de aportar su granito de arena. Para cada uno de los niños, creo que también somos tenemos un significado para ellos. Y nada, yo realmente estoy muy agradecida, aprendí cosas, es algo que me llevo ya para toda la vida. Y nada, gracias.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de realizar la práctica en la Fundación Laudes, tenía la verdad muchísimo temor, demasiado. O sea, jamás había trabajado o había tenido una cercanía con comunidades tan vulnerables. Pero mira que a pesar del tiempo, empecé a sentir un apego impresionante por las personas que tú vas conociendo allí, ¿no? Fui siendo, o aprendí a ser más bien, aprendí a ser más consciente de la dura realidad que hay en nuestras comunidades, y muchas veces ni nos damos cuenta. O sea, vivimos y estamos tan encerrados en nuestro propio mundo que no vemos más allá, no vemos la necesidad de ir, no sé, y conocer cosas nuevas. De pronto esto es algo nuevo realmente. Ellos necesitan más que una ayuda económica, yo pienso que es como una ayuda emocional, alguien que los escucha, alguien que esté ahí, que sea diferente y ajeno como a esa realidad que ellos tienen. Ahora, en el tema del desarrollo, o sea, durante la práctica, fui aprendiendo ese cariño tan lindo que tienen los niños. O sea, ellos esperan recibir un cariño así de sincero como el de ellos y dan ese cariño tal cual. De hecho, mira, me pasa algo súper raro. No, raro no, es bonito, porque no hallo la hora de que sea un sábado de ir hasta allá, no importa el tiempo, no importa el transporte, pero las ansias de ir hasta allá y de salir de esa monotonía, de esa rutina en la que vienes de lunes a viernes, y saber que allá te están esperando niños con los brazos abiertos, con un abrazo, con un profe, te quiero, profe, ¿qué vamos a hacer? Como con esa alegría, esa sonrisa. Uf, magnífico, o sea, es algo realmente impresionante. Me pasó algo muy curioso con una de las niñas allá en la fundación. Y es que sin pensarlo, cierto día ella me mandó a llamar, me entregó un detalle, lloré porque realmente me hizo pensar en que, hey, algo hiciste tan bien que le llegaste al corazón a esta bebé. Una niña, obviamente cualquiera de los niños que están allá donde no tienen casi recursos para darte cosas, pero lo poquito que tienen te lo dan. Eso es algo que me llenó, que me llegó y que me hizo pensar en que realmente hay niños que necesitan muchas cosas, que necesitan un cariño que muchas veces sé y por lo que me di cuenta no lo tienen en casa. Y el ver que de pronto a alguien ajeno se los da, yo creo que eso es para ellos el cielo. Literal, es así. Ahora, ¿qué me lleva a la fundación? Todo, me llevo todos los bonitos recuerdos, me llevo un cariño, me llevo en el corazón a estos niños que no quisiera irme de allá. Realmente sí quiero seguir asistiendo. De hecho, he pensado ir con una hermana, pero sí me llevo eso, me llevo el cariño de los niños. Es una gran experiencia, fue la mejor de todas, me hizo cambiar muchísimo la vida. Así que gracias a la Fundación y a la Minuto por permitirme conocer y vivir esta experiencia tan hermosa. Muchas gracias.
Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Victoria, actualmente me desempeño como Coordinadora de Desarrollo Social de la Fundación Laudes Infantes. Aquí tenemos el placer de contar actualmente con la participación de los y las estudiantes de la Universidad Uniminuto en práctica de responsabilidad social. Esta intervención se ha venido desarrollando a través de los proyectos de comercio justo y consumo responsable y marginalidad y filosofía para niños. Nuestra intervención es desarrollada en la localidad de Usme y localidad de Ciudad Bolívar, acá en la ciudad de Bogotá. A través de estas acciones se han generado herramientas en la población donde la UDES adelanta estos proyectos y están enfocados en el desarrollo de habilidades personales y proyecto de vida de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad. Los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios han desarrollado un muy buen trabajo, ya que a través de relaciones basadas en el respeto, la sensibilidad y el sentido social, han proporcionado mediante actividades de formación lúdica y recreación herramientas para el aprendizaje de valores y convivencia de los participantes. Se han generado espacios de diálogo, de reflexión y autorreconocimiento de una forma positiva. Y en este año, de forma concreta, se ha trabajado el tema sobre la campaña de igualdad y equidad de género, donde los y las estudiantes manifestaron contribuciones a su formación personal y profesional, así como también se han evidenciado los aportes positivos en la población con la que se ha trabajado. Esperamos seguir contando con los valiosos aportes de la universidad mediante sus estudiantes y agradecemos a esta institución educativa por querer el trabajo que realiza la Fundación Laudes Infantes y lo que desde aquí también podemos contribuir a la formación de profesionales más sensibles, con herramientas sociales y que desde sus disciplinas puedan aportar también a la construcción de una sociedad mejor, más equitativa, más justa, más igualitaria y con otros elementos que construyan un país mejor. Quiero destacar también el aporte que cada uno de los estudiantes ha realizado, su proactividad, la actitud que han tenido para generar nuevos aprendizajes y para reconocer que antes que profesionales somos seres humanos y que desde la formación disciplinar para la cual hemos hecho una elección, también podemos realizar aportes para una sociedad mejor. Gracias.
Bueno, ahí escuchábamos tanto experiencias de los practicantes que estuvieron este semestre en responsabilidad social como de Viviana, su coordinadora en estos momentos. Creo que estos audios nos permiten entender que procesos como la práctica en responsabilidad social vinculada con filosofía para niños y el proyecto Marfil permiten sembrar en los niños, cultivar ese pensamiento, cultivar esa posibilidad de transformar su realidad y llevarlos a nuevas oportunidades. Cristian, ¿con qué te vas el programa del día de hoy?
Del programa del día de hoy. Bueno, yo me voy con ganas, motivado totalmente por lo que escuché. Se sentía mucha emoción, mucho sentimiento y de ver y de sentir que los estudiantes de Uniminuto tienen esa carga por la sociedad, por lo social. Entonces con eso me voy.
Bueno, Cristian, agradecemos a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía el día de hoy, a nuestro Control Master, y invitamos a todas las personas a las que se quieran vincular a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn para que sigan súper conectados con toda la información y que esa cátedra Minuto de Dios deje de ser un espacio académico y se convierta en lo que debe ser nuestro accionar diario, transformar las realidades.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
La radio universitaria está aquí.
Un minuto.
Radio.
Ahora que parto da cero, que el tiempo es fumo, que el tiempo es incierto. E ora che ancora non credo che vivere sia solo un sogno. E ora che questo momento è l'unica cosa più vera. E ora qui solo mezz'aria aspettando che l'anima vola.
E ora che ogni sospiro è un soffio di vita rubato alla morte. Amore, regalami un altro sorriso e ti prego non piangere ancora. E ora che non me ne importa di ciò che mi aspetta e non tremo. E ho perso la voglia di credere a tutto, ma oggi io sono con te. Soltanto con te. Ma oggi io sono con te. Soltanto con te.
E ora che non mi rivedo in quello che sono, in quello che ero.
Abbracciami amore più forte ti prego e conservami dentro un abbraccio sicuro.
E ora che il cielo mi chiama sì forte, non piangere, non ho paura.
Abbracciami amore più forte ti prego, conservami sulla tua pelle poi prega.
E ora che questo momento è l'unica cosa più vera. E ora solo a mezz'aria aspettando che l'anima vola. E ora che non me ne importa di ciò che mi aspetta e non tremo.